siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, correspondiente a este, señores, ya 2 de julio del año 2019. Martes, exactamente, estamos a una semana de presenciar el esperado Juego de las Estrellas de la MLB en vivo, donde estaremos desde Cleveland transmitiendo este Juego de las Estrellas. El lunes será el Jonrón Derby, la competencia de jonrones, otro gran evento. Y bueno, el domingo el esperado Juego de las Estrellas de la Liga Menor, donde la presencia cubana se hace ahí. Estará ahí, dos cubanos. Después estaremos hablando en el transcurso del Duro y Sin Guantes. Mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes. Nos vamos con el ingeniero sonido primero, ¿eh? El muchachito hoy vino con una gorra que me encanta. NY, ¿qué quiere decir eso, Guajirito Peña? ¿Qué quiere decir eso?
Que la falta por el teléfono.
Como sí, siempre. Lo voy a presentar ahora, pero te preguntaba qué quiere decir NY.
¿Viste la gorra? ¿Sí?
De los Yankees. Y un pullover Guess.
Es que la gorra está acabando. Yo también quiero usarla.
Parece bueno, Otón Madariego, un muchacho de 30 años, porque ya está picando los 40, pero se ha quitado 10 años.
Yo me voy a adelantar los acontecimientos con Raúl.
Con tu permiso, vamos a presentar a Carrillo.
Una recta de 100 millas por hora hoy. ¿Verdad, Rafael?
Buenas noches, Olímpico.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Sabroso por acá, disfrutando de la buena vida junto a Orlando Guajiro Peña, porque para ti y para mí es un gran honor, es un placer estar compartiendo con uno de los buenos lanzadores, no solamente de Cuba y de las Tunas, sino de las grandes ligas de todo el mundo, ¿verdad, Olímpico?
Bueno, no se puede exagerar mucho tampoco, ¿sabes?
Bueno, al menos para mí es un honor.
Yo lo que estoy diciendo... Rafael, yo
imagino, lo sabe.
Tú estás por teléfono, el Emmy te deja hablar más y el suavecito, ¿sabes?
Así que el olímpico, el Guajiro no te escuchó.
No, el Guajiro no sabe la importancia que tiene para el mundo y para nosotros. O sea, él no se da el valor que tiene en realidad, pero nosotros se lo damos porque lo tiene, vaya.
Claro.
Esto, quiera o no quiera.
Para mí es mi abuelito y una de las grandes glorias del béisbol y específicamente del deporte cubano.
Exactamente. No tenemos que predicar eso.
Oye, ¿cómo se ríe?
Cuando jugó Orlando Peña, nada más que llegar y vivir aquí y viajar por el sur es en las ligas menores, había que ser un héroe para no ponerse, decir, me voy para Cuba y se acabó esto. Sí. Y él sufrió todo eso, lo encaró y triunfó en las grandes ligas. Así que eso hay que quitar el sombrero con Orlando Peña. Creo que todos los jóvenes que estén diciendo, los que vienen ahora vienen en coche, ¿ok? Porque la gente como Orlando Peña fue el que abrió el camino aquí para no solo los cubanos, para todos los latinos.
Es cierto, porque en esa época, en los años 50, señores, realmente, ahí es que comenzaban los peloteros de República Dominicana a abrirse paso en grandes ligas, ¿eh?
Sí,
los hermanos Algú con San Francisco.
Cuando Peña estaba jugando había muy poquito de República Dominicana.
¿Eh? Sí, de pocos.
Bueno, ustedes oyeron la falta, oíste la noticia de los Yankees, lo que hicieron con un prospecto de 16 años.
Sí, le dieron 5 millones y pico.
Eso no es billete para Carrillo, señores.
16 años, 5 millones de dólares.
Bueno, eso ya. No es, eso ahora, porque están limitados, Aldri, no le hubieran dado más dinero.
Claro.
Lo que pasa es que eso es lo único que le pueden dar. Esto, la cosa es que un muchacho, le dicen el marciano. Uh-huh. Que es un, hasta ahora es un fenómeno. De esos fenómenos hemos visto mucho que no han llegado, vamos a estar claro. Así que hay que tomar eso con un grano de sal, pero las perspectivas son muy buenas. Y como estos jóvenes que están llegando ahora de todas partes, no solo de Cuba, y de Cuba, como digo yo, los mejores no han llegado todavía.
Y después estaremos hablando de Daniel Conde, también de Michel Triana, que oficializó su contrato con el equipo de Puig, también de los Iglesias, porque ahí está Candelita Torpedero, y el pitcher de Nueva Gerona, Raizel. Y bueno, también estaremos hablando del cubano Yolber Sánchez, quien firmó por 2.5 millones de dólares con los Medias Blancas de Chicago. Así que muchas noticias y también el tema olímpico, señores, los Panamericanos de Lima, que comenzarán exactamente en 24 días. Y la amplia comitiva de Estados Unidos, que es la favorita para ganar por países de nuevo, repitió en Toronto en el 2015. Tendremos el tema de la Copa América, de la Copa de Oro, el fútbol internacional, el boxeo, por supuesto, no puede faltar. Poco boxeo, porque olímpico, te voy a dejar para mañana un segmento bastante grande, sí, del deporte de los puños.
Ya nos pusimos de acuerdo, Carrillo y yo, okay, así que tenga, ponle tiempo a eso, no te preocupes.
Sí, y, okay, y bueno, también...
Yo te estoy anunciando desde hoy que mañana vas a tener eso.
Sí, así que mañana boxeo aquí en Alduris sin Guantes. Ya rapidito, a los 7:06 en Cubita la Bella, nos vamos para el primer segmento de la MLB.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Déjame decirle, Demio, que cuando yo empecé a trabajar aquí, Rafael no estaba. Y tenía a Tony Taylor, a Patilla, a mis compañeros. Y entonces cuando yo, Rafael, con el tiempo, Rafael me tomó. Ayer Tony Taylor me dijo una cosa, dice, da gusto oír los comentarios de Rafael. Peña, tú eres un enano al lado de él. Digo, bueno, está bien. Y eso que es mi amigo, empezamos juntos en Liga Menor, en Grandes Ligas y a la Mendare. Y digo, compadre, ¿qué clase amigo? Dice, bueno, yo tengo que decirte la verdad, Peña. Sin Rafael, el programa de ustedes se va a pique.
Un gran abrazo a ese gran cubanazo.
Y todos los días, Matanzas. Todos los días nos oye, porque él tiene su problema de la diabetes. Se ha mejorado bastante, bueno, Rafael.
Ese es Tony, que es buena gente y me quiere. Aquí cada uno tiene su función, ¿ok? De nosotros, si está, yo no sé si Víctor llegó ya, esto, pero de nosotros, vamos a estar claros, de lo que estamos, el Pepe estaba en este momento tomando vino y comiendo paella en España, pero los que quedamos aquí ahora, que somos los cuatro, Víctor, Demio, Orlando y Rafael, hay dos profesionales de la radio y la televisión, que son Víctor González y Demio Navas, ¿ok? Orlando Peña es un hombre con una experiencia, es una gloria de Cuba y es un jugador de Grandes Ligas de 14 años, señores. Y yo soy un tirapiedra de hombre de negocio retirado, arquitecto retirado, que estoy incursionando en esto y he caminado mucho en la vida y he aprendido algo. Pero yo no sé lo que saben.
Algo, yo quisiera aprender de ti, olímpico.
Bueno, yo he caminado mucho y tengo mucha edad, Demio, así que eso es lo que es, y me he dedicado a aprender en la vida. Yo sí creo, y lo repito constantemente a la gente joven, uno es lo que uno sabe, no es más que eso, no es ni el dinero que tiene, ni la posición que tiene, ni el título que tiene. Y si alguien sabe eso, somos los cubanos, que salimos con... Yo salí con la ropa que tenía puesta de Cuba, así salieron muchos, sí, ¿ok? Y han echado adelante, y no los millonarios, ni eso es un cuento chino, una leyenda.
Sí, sí, yo conozco
a millonarios. Salió todo el mundo, lo mismo el campesino que apenas sabía leer y escribir, ¿ok? Y la otra gente. Yo vengo de un origen muy humilde, mi familia es una familia de, vamos a decir, clase media alta en Cuba, a base de trabajo, pero mi mamá nació en una casa con piso de tierra en el campo. Sí. Okay, y no había luz eléctrica.
Bueno, déjame decirte que yo conozco a varios cubanos multimillonarios y son sencillos como nosotros, señores. Son humildes, no aparentan nada, no exhiben nada.
Es que no tiene nada que aparentar. El hecho que tú tengas dinero, claro, no significa absolutamente nada. Lo que tú eres es lo como tú eres con tu familia, claro, tu coterráneo y lo que tú sabes. Porque si eres un cretino, no sabes nada, no importa que tengas millones, porque tú le llenas la foja de billetes a unos burros y siguen siendo burros.
Uh-huh. Bueno, olímpico, vamos a hablar del béisbol. Pero antes, para complacer a muchos cubanos, porque a veces, por ejemplo, ayer no tuvimos la oportunidad de hablar mucho de los resultados, pero tampoco llevamos varios días, no sé si el viernes lo tocó, hasta la tabla de posiciones. Hubo jornada durante sábado, domingo... Uh-huh. Ayer lunes, pocos partidos, pero bueno, siempre es bueno darle a conocer a nuestros amigos oyentes en Cuba la tabla de posiciones. E incluso muchos de nuestros oyentes están esperando con lápiz y papel para llevar ahí en su propia mano, con el pincel, el lapicero, el bolígrafo, el lápiz, en sus manos, la tabla de posiciones, porque muchos de ellos no reciben información a través de, claro, internet, y bueno, al menos se reparten, se distribuyen esta información, y eso es muy bueno, eso lo conocemos de diferentes partes de Cuba, y lo hemos hablado también con nuestros amigos oyentes, que hemos conversado con ellos aquí en el Duro y Sin Guantes, y nos dicen que sí, que necesitan informaciones, porque después la distribuyen, porque muchos oyentes no tienen esa posibilidad de tener internet, y bueno, le están preguntando constantemente qué están haciendo los Yankees, están en primer lugar, están en quinto, están en qué están haciendo los diferentes equipos. Bueno, señores, el equipo de los Yankees, no sé si el Olímpico tiene la tabla de posiciones ahí para entre los dos abordarla, ¿no? Los Yankees están cómodos en primer lugar en el este de la Liga Americana, 54-28, a 6.5 está Tampa, a 11 Boston, que fue barrido en los dos partidos ante los Yankees en Londres durante sábado y domingo, a 23.5, ya despidiéndose el Toronto, y bueno, a 31 en el frío sótano el Baltimore. Por la división central, Minnesota sigue de líder, el equipo de Tony Oliva. Le siguen Cleveland, los Medias Blancas, que está a 13, Cleveland está a 8, a 24 está Detroit, y el Kansas City a 25. En el oeste, el Houston, el equipo de Jordan Álvarez, de Gurriel, de Alexis Díaz, está de líder. A 6.5 está Texas, a 7 Oakland, a 11 Los Angelinos. Lamentablemente ayer Skiggs, un joven pitcher de 27 años, murió en Texas, y bueno, el Sierra está a 17.5. Te propongo, Olímpico, porque no hay mucho tiempo, dar a conocer mañana miércoles aquí en El Duro la tabla de posiciones de la Liga Nacional, ¿no?
¿Cómo no? Voy a tratar de dar la tabla de posiciones de la Nacional y dar unas cuantas estadísticas también, que sepan dónde están más o menos cada pelotero. No hemos estado dando los cubanos, pero hay que dar los que están de líderes para que uno pueda compararlos, ¿no?
Sí.
Pero a ver si mañana puedo dar unas cuantas cosas de eso.
Bueno, el domingo se dieron a conocer a los jugadores que tomarán parte en el esperado Juego de las Estrellas. Ayer lunes tampoco tuvimos el tiempo necesario. Y bueno, el Guajiro Peña, bueno, va a hablar de esto.
Bueno, déjame decirte a los fanáticos, el año pasado en la Liga Americana hubieron 22 peloteros latinos, y los de los 10 regulares votaron por los fanáticos, había 8 latinos. Este año, vamos a empezar por, salió ya en la revista,
en el Ketcher, periódico libre, para que te actualices, Olímpico.
Sí, Ketcher, número uno, Sánchez. Primera base, Lou Ball de los Yankees. Tercera base, vamos a ver, Alex Bregman. Y de los Astros, también el señor Gio Urshela. Y, por el campo corto, Polanco, Jorge Polanco y Torres, de los Yankees, van 3 latinos ella. Por otro lado, la segunda base, el señor Altuve de los Astros, segunda base, y de los Yankees, Lemieux, que ha tenido una mitad de temporada increíble ese muchacho jovencito. Jardinero, Mike Trout, número uno de voto y todo, y el puertorriqueño Jorge Springer, y el señor Michael Mandel de Arizona. Por otro lado, bateador designado, el señor Julito Martínez y Hunter Pence, después de haberse lastimado todo el año pasado, lo dejó fuera del equipo de San Francisco y está con el equipo de los Reyes jugando buena pelota. Por la Liga Nacional, estos son votados por los fanáticos, acuérdense de eso, que llevan varios cientos de... Por la Liga Nacional, vamos a empezar por el receptor, Wilson Contreras, tremendo catcher, tremendo bateador por los Cubs de Chicago. Por segunda base, el señor Ozzy Albies del equipo de los Bravos, tremenda temporada, dos latinos pegaditos ahí.
Con tu permiso, Guajiro, el juez, en conteo de tres sin bola, le dieron un boleto.
La serie se lo regalaron Paya porque dos extraes se lo cantaron bola.
Es cierto.
Y en el campo corto, no había duda, se lo llevó de nuevo Javier Bay de los Cubs de Chicago. Y, si faltara poco, la primera base de Freeman de los Mets de Atlanta. Señores, está terminando con una temporada, siempre ha sido bueno. Pero aquí viene la noticia. Tercera base, el hombre que se llevó el guante de oro por 6 años seguidos, Arenado, el pichón de cubano, jugando tercera base, y que Bryan de los Cubs, dos terceras bases que meten miedo. Y para terminar, los jardines, tenemos a Bellinger de los Dodgers, que están de líder en bateo, y Christian Yelich de Milwaukee, líder en jonrones. Así que después, vamos a ver con tiempo, los podemos adelantarles que Grandal, Abreu, Santos y otros peloteros están escogidos. Y el shortstop para mí, Lindor, está escogido no como principal, cosa que yo me sorprendió bastante. Así que bueno.
Sí, bueno, en realidad el torpedero regular por la Liga Americana es Jorge Polanco. Y por la Liga Nacional es Javier Báez, el puertorriqueño de los Cachorros. Y bueno, sobre los cubanos, están ahí el pitcher zurdo de Cayo Mambí en Holguín, ahí en la parte norte, Aroldis Chapman, de los Yankees. En la receptoría está el muchacho de Guira de Melena, en lo que era antiguamente la Habana Campo. Yamani Grandal, receptor por la Liga Nacional, no es regular, pero existe, va a asistir este juego de las estrellas. Y bueno, Pito Abreu estará por la Liga Americana, también ahí en primera base. No va a ser regular, pero Pito Abreu va a estar ahí en la inicial, va a poder jugar, porque el primera base por la Liga Americana, el hombre regular es Carlos Santana, el dominicano de los Indios de Cleveland. Y también aparece, como señaló Guajiro Peña, como tercera base el cubano-americano Nolan Arenado por la Liga Nacional, y por la selección de la Liga Americana como designado el cubano-estadounidense Julito Martínez, quien el último domingo en Londres disparó su jonrón número 18. Ella llegó por acá el suavecito. Buenas noches, suavecito.
Buenas noches para ustedes. ¿Cómo están?
Sabroso, disfrutando de la buena vida con Guajiro Peña.
Ah, bueno, me parece bien. Ya lo veo haciendo swing completo.
¿Cómo está por llegar tarde, ok?
¿Ah? Oye, Eremio. No.
Con tu permiso, dice Guajiro Peña que va a multar al suavecito con 10 pesos colombianos.
Bueno, pero sí, la multa esta va a jugar en los caballos, así que mejor que no use el dinero en eso. Mira, el primera base de los Yankees estaba también para jugar el juego de las estrellas, pero está lesionado, entró la lista lesionado ayer. Así que Abreu va a tener posiblemente más chance de jugar más tiempo, ¿ok? Porque me imagino que sea el primero emergente, o sea, el primero
suplente. Rafael, hoy estaba mirando las noticias, cuando llego aquí, dicen el manager de los Yankees que tanto caminando para el refil se lastimó. Oigan esa barbaridad. Dice que iba troteando y de momento paró y fueron a hablar con él y preguntó, es que tenía una molestia en el mismo lugar. Sí. Qué cosa más grande, ¿verdad?
No, si es tanto se lesiona un tobillo lavándose los dientes.
Bueno, señores, hoy martes ya comenzaron varios partidos en las Grandes Ligas, porque nos vamos para la NBA en solamente un minutico. Los Marlins le ganan a la Washington una carrera por cero. Un saludo para José Marenco. Un abrazo para ti, el barranquillero. Uno muy famoso ahí, me contaron. Qué famoso ahí, que lo conocen en la radio local, no solamente en Barranquilla, sino en unas cuantas municipalidades ahí en el norte de Colombia, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla. Así que Marenco, nuestro gran amigo, es muy famoso. Señor, los Marlins 1-0 a Washington. Un abrazo para ti, Marenco. Cachorrito 0-0 en el primer inning contra el Pittsburgh. Y bueno, el Boston hizo 2 contra el picheo del equipo del Toronto en la primera entrada. 0-0 Milwaukee contra el Cincinnati. Y bueno, los Yankees comenzando el partido contra los Mets de Nueva York. Y 1-0 el Tampa a los Orioles de Baltimore. Ya nos vamos con el tema de la NBA, porque creo que siguen buenas noticias. Y esta inversión, señores, de 2.9 billones, 2.900 millones de dólares que se invirtieron ya en el primer día de esta famosa agencia libre, ¿no? La más grande de la NBA. Nos vamos con el básquet. Mis amigos, estamos aquí con el Olímpico, con Suavecito. Y Suavecito, vamos a enviarle un abrazo a Marenco en Barranquilla.
Hombre, por supuesto, como siempre, está al pie del cañón, como él le escribió. Y como tú pudiste ver, ya que cuando estabas en el aire, decidí mostrarte el WhatsApp, ¿no? de cómo Marenco. Tenemos la conexión con Marenco. Tú sabes que Marenco es amante de la pelota y de las grandes ligas y siempre sí. está ahí conectado. Un hombre que conocimientos tiene de muchos deportes, pero es un especialista en pelota. Pero bueno, ya estamos en el segmento de la NBA. Adelante, Rafa.
Muy bien. Esto Marenco dice Demio, no quiero estirar el segmento Marenco, pero dice Demio que lo conocen además en Barranquilla, en Riohacha, nos tienen, etcétera. No, nosotros lo promovemos en todo el mundo, Marenco.
Sí,
nosotros
sí, somos hasta en Japón, en
todo hincha de Marenco, así que muy bien, los Golden State Warriors volvieron a firmar al centro Kevin Looney, lo firmaron por 3 años y 15 millones. En el cable dice que tiene 23 años, eso me sorprende, porque me luce mucho mayor. En realidad, si tiene 23 años, yo creo que lo bofeteaban cuando chiquito el pobre, porque ese tiene una cara toda arrugadita, ¿ok? Así que este es un hombre que es un hombre muy útil, esto es el individuo que viene del banco a poner estabilidad, y el promedio 7.1 tantos, y 4.5 rebotes.
Te disculpe okay. que me esté riendo, Rafa. Es que estoy viendo la foto de Kevin Looney, ¿no? Y nació en el año 1996, un 6 de febrero. Sí tiene 23 años. Es increíble cómo hay seres humanos que lucen o un poco mayor, o bien mayor, o personas que lucen un poco menor. Y él sí tiene una cara de un hombre que está en los 30 años.
Por lo menos.
Sí.
Okay.
Sí,
fíjate que yo digo, como yo dije, cuando se había lesionado, dije, eso no vuelve más porque la edad que tiene.
Mira,
tipo un nené.
Un ejemplo lo cuenta, el Guajiro Peña va para 86 años y aparenta 70, 68.
Se hace deporte.
Bueno, los 66 de Filadelfia le ofrecieron al escorte. Yo voy a decir las cosas
¿Qué está hablando este muchacho?
que luce bien.
Olvídate de eso. No, sinceramente, no. Pasan los años volando. Pero yo siempre le digo a la gente que yo, o sea, a mí me botaron de mi país, íbamos 28 peloteros en un avión de Cubana de Aviación, entre ellos había 5 managers cubanos que habían sido peloteros, y entonces, eso fue en 61 o 62. Y si yo le digo a la gente, de 61 o 62 al año 2019, suavecito, ¿cuántos años van?
57.
62.
57 años, esa es la de Guajiro.
57.
Bueno, ya lo acaba de decir Edemio.
Esa es la mía. Yo lo demás se lo dejo allá a esa gente que están allá en Cuba.
Muy bien, como el tiempo es finito, que no es que no sea gordo, sino que se acaba, yo voy a decir la cosa para arribita para dar el tiempo visto, porque hemos comido el tiempo él. Los 76 de Filadelfia le ofrecieron a la escolta Star Ben Simmons una extensión máxima de 5 años por $170 millones. Muy bien, ahí los detalles de este muchacho, que es un muchachito todavía, okay, se lo dejo a Víctor. Y Kevin Durant, dicen, esto es un chisme, señores, que se está quejando, que dice que lo que quería era jugar basquetbol y que la gente de los Warriors de Golden State habla más de la cuenta. Desde el coach Steve Kerr, okay, hasta Stephen Curry, Klay Thompson y también Draymond Green, dice que se pasaban y Iguodala, hablando de religión, de política, de las cosas, okay, y que él iba para jugar basquetbol, no hablar de otras cosas, que también hablaban demasiado y hablaban una serie de cosas que no había que hablar ahí.
A ver, Rafa, a ver si me explica eso muy bien, que no quedó muy claro.
Sí,
a ver,
sí.
¿Quién fue el que dijo qué?
Durán.
Durán dijo que los
le atribuyen esto, lo dice una publicación que se llama Bleacher Report.
Sí.
Un señor que se llama Howard Beck.
Sí.
Okay. Yo le iba a citar porque nosotros no somos los que estamos diciendo esto.
Sí.
Él dice que Durán dice que lo que quería era jugar basquetbol, okay, que no estar discutiendo cosas que no eran basquetbol y que esta gente se pasaba en la vida hablando no solo privada sino públicamente. Todo lo que mencioné ahora.
Comprendo.
Curry, Klay Thompson, Draymond Green y André Iguodala. Dice, hablaban de una conversación constante, más allá del basquetbol, tópicos que incluían asuntos personales,
comprendo,
política, raza y religión. Que él no estaba para eso, que él estaba para jugar y que eso era una distracción total. Eso es lo que dice él que dijo Durán. También nosotros no lo oímos, por eso citamos a este señor.
Comprendo.
Y es mentira, es de él, no nuestro.
Comprendo.
Okay.
Perfecto.
Y el seleccionador griego de basquetbol, que responde al nombrecito de Thanasis Secortopoulos, ¿ok? Y creo que lo hice, esa es abreviatura, si lo digo largo, ¿eh? Ok, él anunció que Giannis Antetokounmpo será la figura principal del equipo, que son 12, que va a representar a Grecia, ¿ok? En juegos internacionales. Y los dos hermanos de Giannis también van a jugar. Uno se llama Thasanis, precisamente, igualito que el seleccionador del jugador, y el otro se llama Costas, con K. Son los hermanos de Giannis Antetokounmpo, o sea que van 3 Antetokounmpo de los 12 jugadores que lleva Grecia a jugar. Esto va a ser en China, en agosto, y ellos van a jugar en varios juegos, pero que es muy lejos, muy largo para decirlo. Jugarán el primer juego en China contra Jordania, es un amistoso, el día 24 y el día 24 de agosto, y el primer enfrentamiento que tiene el equipo de Grecia es con Montenegro el 31 de agosto, y ahí va a ser una bronca, vamos a decir, histórica. Okay, porque los griegos reclaman que Montenegro, okay, igual que Macedonia, es parte de Grecia.
Sí, pero okay. A mí lo que me llama la atención, y no quisiera salirme de la parte del deporte, ¿no? Pero a mí, sí, como me llama la atención, ese tipo de trifulcas hasta cierto punto histórica, regional. Por ejemplo, Macedonia, hay una parte en Grecia que se llama Macedonia, pero también, sí, existió el país macedonio como tal.
Sí. Y existe. Entonces, ahora también.
Exactamente, existe, ha existido.
Que ellos, el país se llamaba hasta hace unos meses Macedonia. Los griegos dicen que no le pueden poner Macedonia porque tiene
un territorio,
tienen, vamos a decir, una provincia que se llama, exacto, Macedonia. Que antes era parte de la Gran Macedonia que dominaba Grecia, en la época,
exactamente,
de Alejandro.
Exactamente.
El tipo de Macedonia, que es el padre de Alejandro Magno. Entonces, esa bronca lleva años. Entonces, Macedonia.
Olímpico, con tu permiso, una pausa. Te propongo regresar después del boletín.
¿Cómo no?
El baloncesto, porque hay muchas cosas. Así que, un abrazo para ti. Regresamos contigo. Nos vamos.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, Radio y Televisión Martí continúan buscando los cubanos en el mundo. Los días 11 y 12 de julio, Radio y Televisión Martí estarán en Cayo Hueso para llevarles de la mano a recorrer esta ciudad tan vinculada a la historia de Cuba. El jueves 11 y viernes 12 de julio, viajen con Radio y Televisión Martí a Cayo Hueso y conozcan una parte importante de la historia de Cuba. Recuerden su cita con Cayo Hueso en Radio y Televisión Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación les ofrecemos un boletín de noticias aquí en Radio Martí. La Federación Cubana de Béisbol confirmó en su cuenta de Twitter que los peloteros Jorge Carlos Vera Aldana y Orlando Acevedo Gutiérrez abandonaron el equipo Cuba tras el último juego de la Liga Can-Am de Béisbol. Las deserciones de Vera y Acevedo se suman a la de Yoelkis Céspedes que ocurrió la semana pasada. El régimen cubano culpó de las deserciones a Washington por cancelar el acuerdo al que habían llegado las grandes ligas y la Federación Cubana de Béisbol, que permitía pagar una tarifa a la federación para contratar a los peloteros cubanos. Ese acuerdo se canceló por la Casa Blanca, consideró que un pago a la Federación Cubana equivale a un pago al gobierno de Cuba, lo que violaría el embargo existente. Y la cancelación del acuerdo entre el gobierno cubano y la Organización de las Grandes Ligas de los Estados Unidos no es la causa por la que más peloteros cubanos abandonen sus equipos para entrar en el mercado del béisbol mejor pagado del mundo. Así opinó desde la isla el periodista independiente Iván García, quien conversó con Amado Gil.
Culpar a la cancelación del acuerdo entre la Federación de Béisbol de Cuba y la Organización de las Grandes Ligas en Estados Unidos por las últimas tres deserciones de peloteros cubanos en un torneo New Jersey es negar la historia de las deserciones, afirmó desde La Habana Iván García, periodista independiente cercano al mundo del deporte.
Bueno, es evidente que no se debe a que no se ha firmado el acuerdo. Cuando no había acuerdo, pues creo que desde el 91 al 2017, 2018, fueron más de 1,000 peloteros que abandonaron el país. Y luego, incluso, ya estando en el acuerdo, hubieron 3-4 que no confiaron mucho en que esos acuerdos pudieran tener un final feliz, también abandonaron.
La Federación Cubana de Béisbol, en su cuenta de Twitter, reconoció que los peloteros Jorge Carlos Vera Aldana, Orlando Acevedo Gutiérrez y el joven Yoelkis Céspedes abandonaron el equipo cubano en New Jersey, Estados Unidos, durante los Juegos de la Liga Canadiense Americana, pero además calificó de reprochable la actitud de los peloteros y culpó a la cancelación del acuerdo entre Cuba y las Grandes Ligas. Iván García se mostró favorable al acuerdo, pero también dijo que este no garantiza el cese de las deserciones.
Esto realmente va a continuar, ¿no? Sencillamente hasta que no se busque simplemente un acuerdo que sea beneficioso para, en este caso, los jugadores y sus familiares, que realmente son los verdaderos artífices que hay detrás de los peloteros, ¿no? Y pues va a seguir el goteo incesante de peloteros que están a marchar del país.
El acuerdo entre las Grandes Ligas y Cuba fue cancelado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues el pago que recibiría la Federación Cubana de Béisbol, considerada parte del gobierno cubano, hubiera sido violatorio del embargo. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en Cuba, la UNPACO denunció este martes de que más de 20 de sus miembros han sido impedidos de asistir a eventos internacionales en los últimos 2 años. Yolanda Huerga tiene el informe.
Las autoridades cubanas han prohibido la salida del país en los 2 últimos años a más de una veintena de miembros de la Unión Patriótica de Cuba que han sido invitados a participar en actividades en el extranjero.
Prohibiciones para los que salgan en función de la lucha y pretendan regresar.
Denunció José Daniel Ferrer, líder de la organización, a quien se le ha negado salir al exterior en 4 ocasiones.
Cuando se trata de sacarlos del país de manera definitiva, el régimen alienta y hasta paga salida de ese tipo.
Las prohibiciones, dice Ferrer, persiguen 2 objetivos fundamentales. En primer lugar, que los activistas de la sociedad civil independiente cubana no expongan sus puntos de vista sobre el sistema que rige en la isla en foros internacionales o no se entrenen como defensores de derechos humanos. Por otro lado, el régimen usa usa la medida represiva para castigar a los opositores y los priva de su derecho a la libertad de movimiento.
A eventos en la OEA, organizaciones que defienden los derechos humanos en Argentina y en otros países de América Latina y Europa.
El coordinador de la más grande plataforma opositora explicó también que otras decenas de activistas han sido amenazados por la policía política con no permitirles viajar al extranjero, pero que como no han sido invitados a eventos en otros países, no los incluyen en las estadísticas de regulados que la organización documenta. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y 14 marineros rusos murieron este lunes en un incendio en un submarino de investigación de la Armada, informó hoy el Ministerio de Defensa de ese país. El mando militar dijo que el incendio estalló cuando el submarino realizaba pruebas en aguas territoriales rusas. Y hasta aquí las informaciones. Les habló Damaso Rodríguez.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Andur Sin Guantes, 7:35 en todo Cubita la Bella, de Oriente a Occidente, pasando por Nueva Gerona. Y bueno, el Olímpico va a continuar hablando de las últimas transacciones, los cambios. Sí. Así que hay mucho dinero envuelto ahí con el Olímpico y el Suavecito. Sí.
Estamos hablando que dejamos a la mitad, porque no solo vive de deporte el hombre y nuestra población tiene que situarse en el mundo, ¿no?
Así es.
Está bloqueada por muchas cosas, ¿no? Puede ser que el bloqueo allá es de adentro para afuera, no de afuera para adentro.
Así es.
Y le estaba diciendo lo que pasaba con Macedonia, que estábamos Víctor y yo hablando de eso, ¿ok? Y Macedonia, como la que existe hoy, era parte de lo que era Yugoslavia, que había se llevaba muy bien con el régimen de Cuba, porque eran dos dictaduras comunistas. Y ese se desmembró con lo que cayó todo el bloque comunista soviético y se convirtió en 5 repúblicas. Una de ellas es Macedonia, otra es Montenegro. Y históricamente todo eso era Grecia antes. Pero bueno, antes Grecia era la mitad de lo que es Europa, hoy Asia Menor. Muy bien, estábamos hablando de el baloncesto.
Sí, no, pero para cerrar sí. La parte, ahora se llama Macedonia del Norte.
Macedonia.
Ya no se llama Macedonia como antes.
Exactamente.
Ahora el nuevo nombre es la República de Macedonia del Norte.
República de Macedonia del Norte.
Exactamente.
Ese es el terminal de esto.
Exactamente.
Y entonces ya ellos pueden decir, Macedonia es una provincia, una región de Grecia, y ya se acabó la bronca esa. Que estaban, naturalmente, lo que quiere Grecia es anexarse eso, ¿no? Pero eso no va a pasar por el momento. Esto, ya los macedonios son una gente que tiene su propia identidad, etcétera, y se parecen mucho a la parte de Macedonia, evidentemente.
Exacto.
Pero ya está independiente, y es una cosa que ha pasado a través de los siglos. Hay países que se unen y otros que se separan, y eso seguirá pasando. Eso no.
Exactamente. Que fue uno de los estados que se logró desprender de la antigua Yugoslavia.
Sí, bueno, sí.
Ya esa es otra historia, pero bueno.
Se desprendieron todos, ¿no?
Exacto.
O sea, todo eso quedaba circunscrito en Yugoslavia,
ah,
que
sí,
es una palabra inventada. Sí. Yugoslavia es una palabra inventada para señalar un área de países.
Exacto.
Pero esa gente habla un idioma distinto, no lucen igual, tienen
Exacto.
religiones distintas,
también
son musulmanes. Así que no tiene que ver uno con el otro.
Sí, señor.
Muy bien.
Okay.
El agente libre restringido Daniel Theis. Llegó a un acuerdo de 2 años y $10 millones para quedarse con los Celtics de Boston, ¿ok? Que se están tratando de armar un poquito maltrecho ese lío. Boston perdió 5 veces todos estrellas al Horford en la agencia libre, pero firmó al centro de agente libre, de Canter, que tú lo dijiste ayer, Víctor, lo firmó por un contrato de 2 años y recuperará al seleccionado de primera ronda del 2018, Robert Williams, ¿ok? Tay tiene 27 años, ha promediado 5.5 puntos y 3.9 rebotes en sus 2 temporadas con los Celtics. Un hombre que viene del banco más bien, no es un abridor en este momento. Así que esa es una cosa que ha pasado hoy más o menos en titulares, pero
sí.
Esto tiene...
No sé, a ver, Rafa, no sé si usted escuchó aquellos rumores, y es que no me gusta hablar de rumores, pero bueno, no sé si usted escuchó los rumores acerca de DeMarcus Cousins, que de pronto muchos lo tienen, que puede terminar aquí para el equipo del Miami Heat, y ya que entonces están esos rumores, si DeMarcus Cousins termina aquí con el equipo del Miami Heat y se une con este Kevin, hombre, ¿cómo se llama el que firmó Miami?
Sí. Ahora no tengo el nombre aquí, pero
lo tengo aquí en la foto, tengo la foto de él.
Sí. Sí,
Butler, gracias.
Siete pies y muy bueno, tirado tres tiros. Sí. Tiene 45% de efectividad. Sí. Esto no es un abridor constante. Además, sería abridor, este es un individuo que puede ser abridor, jugada como delantero también. Sí. Esto, tienen que hacer mucha ingeniería financiera para que sepa cosas.
Así es. Pero supongamos de todas maneras que él se enliste con el equipo del Miami Heat. Estamos hablando de que aunque vamos a suponer que esté saliendo del banco, que no lo creo, porque tiene las condiciones, tiene la experiencia y todo lo demás, y si puede estar saludable, pues le diera más fortaleza al equipo de Miami. Ya no estaríamos hablando de que posiblemente estuviera en la primera ronda y estuviera saliendo, porque ya el equipo tuviera un poco más de profundidad. Pero
no,
eso
no,
hay que esperar.
Con Cousins yo creo que daría un salto grande.
Sí, un salto grandísimo.
Equipo adelante, o sea,
por supuesto.
Y Cousins, aunque al principio, como él se lesionó hace poco, quizá lo lleve un poco suave, sí. Cousins va a ser el titular en caso que venga. Y no se puede vamos a decir, menospreciar el talento de Pat Riley haciendo estos negocios.
Así es.
Porque
así
en eso ha sido el mejor siempre.
Sí, señor.
Él es capaz de cambiar al dueño, a mí que Irone, por conseguir un buen jugador.
¿Viste? Sí, señor. De eso, y en él se confía, porque ha demostrado que tiene la experiencia. Y
exactamente.
Que donde pone el ojo, ahí pone la vara. Rafa, la otra cosa que le quería mencionar era más que todo acerca de un número que decidieron hasta cierto punto retirar, ¿no? O que están considerando retirar, y es el número 35 de Kevin Durant. Como usted ya sabe, ya Kevin Durant no va a estar con el equipo de Golden State, y entonces el gerente general, el CEO Joe Lacob, decidió, a través de un comunicado, de que el número 35 no se va a volver a utilizar para el equipo de Golden State, y me parece bien. Y dentro de ese comunicado que él decidió compartir, hablaba de cómo este jugador llegó a sobrepasar las expectativas del club, porque los ayudó a ganar dos finales, fue dos veces el jugador más valioso en esas finales, también el aporte que tuvo en la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Me pareció algo de...
Yo sé, y él se sacrificó, como quiera que sea.
Exacto.
Él no tenía que haber salido a jugar ahí y perdió un año por eso y quizás pierda su carrera.
Exacto.
O sea, es probable, no,
claro.
No, es posible, no probable, pero sí es posible, ¿okay? O sea, que él cometió, hizo un sacrificio por el equipo, no hay duda, y quizás por su orgullo de salir a jugar cuando evidentemente no estaba listo todavía, porque esa rotura del tendón de Aquiles es porque se estaba defendiendo de la otra lesión que tenía que le dolía.
Claro, claro. Y bueno, para cerrar, porque ya vamos con el boxeo, Rafa, simplemente quería decirle que usted había comenzado con la nota de Giannis Antetokounmpo y sus dos hermanos. Solamente para recordarle a nuestros hermanos cubanos que uno de ellos, su hermano, está con los Dallas Mavericks. Y su otro hermano, usted lo había mencionado, juega para el equipo griego Panathinaikos.
Sí.
Entonces, ese es un equipo que probablemente dé lucha ahí en ese mundial que comienza el 31 de agosto.
Sí, los griegos son muy buenos jugando basquetbol, ¿sabes? No es de ahora.
Sí, señor.
Ellos tienen el Olimpo, uno que está en la Liga Europea, y está ahí, esto, inclusive un coach que tuvieron los Cavaliers, venía precisamente de Olimpo, y de ser, ¿cómo se llama esto? De Israel, este muchacho que salió por la liga esa, ¿no? Que se fue cuando LeBron estaba, porque evidentemente no se llevaba con LeBron.
Bueno, precisamente en Atenas, Grecia, fue aquella debacle del equipo de Estados Unidos, que la mayoría son estrellas, han sido estrellas.
Sí, te acuerdas.
En el 2004, cuando debutaron contra Puerto Rico. Y después fue un desastre lo que pasó con ese equipo.
Sí, exactamente.
Bueno, no tenían ninguna experiencia, ninguno. Fueron una maravilla, pero estaban verdecitos todos. Eso fue lo que pasó.
Sí, no fue como en el
90. Y ganaron medalla de bronce, tampoco se quedaron fuera.
Bueno, ¿qué le parece si ya nos vamos al esperado segmento? ¿Le encanta esto a Otón Madariaga, el boxeo? Bueno, Otón me dice por interno de que aún se recuerda de grandes peleadores de las villas. Claro, Nardo Mestre fue tremendo boxeador. Me habla de Nardo Mestre, un muchacho que fue campeón de un torneo nacional, fue subcampeón de un cardín en 48 kilogramos, un boxeador muy agresivo, muy combativo, pero bueno, ya eso fue hace muchos años. Así que un saludo a Nardo Mestre, si reside en Cuba. Bueno, señores, vamos a comenzar con una buena noticia. El cubano Guillermo El Chagal Rigondot tiene toda la intención de medirse, de enfrentarse contra el triunfador de la pelea programada para este 13 de julio entre el mexicano Rey Vargas y Tomoki Kameda. Esta pelea va a ser por el título Super Gallo del CMB, que radica en México, o sea, el Consejo Mundial de Boxeo, que preside Mauricio Suleiman. Y el propio Gamboa y su equipo de trabajo sabe que con una pelea ante Vargas o Kameda y con un triunfo ante uno de ellos, lo pudiera llevar a ser el mejor del mundo en el peso supergallo hasta 122 libras, y yo creo que sí. Si bien es cierto que el Chacal no planea acudir a presenciar este combate entre Vargas y Kameda, esto va a ser en Carson, California, este 13 de julio. El equipo de Rigondot planean hacer válida la opción de retador mandatorio obligatorio, así que estará atento el equipo de Rigondot y también Guillermo a este combate de este 13 de julio en California. Rigo es el mandatorio del ganador, así que vamos a ver la pelea. Esa es la pelea que queremos ver y buscarla, dijo Luis de Cubas, parte del equipo de asesores del cubano, quien vio ganar al cubano Guillermo Rigondot ante el mexicano Julio Ceja en una eliminatoria que resultó espectacular y con tintes de polémica. Y bueno, aquí Rigondot ganó por la vía rápida. Precisamente en esa pelea ante Ceja, iba arriba el mexicano en las tarjetas, pero tras una caída en el octavo round favorable al cubano Rigondot, el referí paró el combate cuando quedaba un segundo por disputarse el citado round, y ello provocó una protesta formal por parte del equipo del mexicano para el Consejo Mundial de Boxeo, aunque al final la victoria correspondió para el boxeador isleño. Rigondot firmó recientemente un contrato con la compañía Premier Boxing Champions, que también trabaja con el japonés Kameda, y desde entonces su carrera obtuvo un realce luego de un año prácticamente sin tener actividad profesional después de aquella derrota, el penoso fracaso ante el ucraniano y también bicampeón olímpico, al igual que Guillermo Rigondot, Vasil Lomachenko. Así que esperamos una victoria de Vargas porque sale favorito ante Kameda y logra firmar esta pelea con el cubano Guillermo Rigondot, que ya tiene 38 años, es un veterano, pero físicamente lo vi muy bien, tiene tremenda esquiva, y creo que Rigondot aún pudiera combatir por 2 o 3 años más al máximo nivel. Tiene 19 victorias con solamente una derrota el peleador cubano. 7:47 minutos, ya nos vamos, aunque sea un poco breve, con el baloncesto. Señores, Brasil, Argentina, en solamente unos minuticos, ¿no?
Fútbol, sí, fútbol.
Fútbol.
¿Qué tal?
¿Cómo?
The name of the game.
Y bueno, estamos a casi que 45 minutos del superclásico, el clásico de Sudamérica entre Brasil y Argentina.
Eso no es nada, eso está ahí ya.
Sí, claro que sí, 45 minutos ahí.
Se va rápido.
Al abrir y cerrar de ojos. Aquí se va a definir exactamente quién va a la final en esta Copa América del año 2019, esta edición que se está realizando en el equipo, perdón, en el país de Brasil. Muchos con la esperanza de que este equipo de Brasil por fin gane algo desde el año 2007, de que gane una Copa América. O sea, ha llovido bastante, y otros con la esperanza del lado argentino de que ganen algo, desde el año 1993, que no gana nada Argentina, especialmente ahora que cuentan con Lionel Messi. Vamos a ver exactamente qué es lo que va a suceder. Les voy a dar la alineación que tengo enfrente de mí, cómo están formándose estos equipos que en menos de 45 minutos se estarán enfrentando. Por parte de Argentina, tienen una alineación de 4-3-1-2. Tienen a 4 en la parte de atrás, en la defensa, con Foyth, Pesela, Otamendi y Tagliafico. Más adelante está De Paul, Paredes y Acuña. En el centro tienen a Messi. Y más adelante, como delanteros, están Martínez y Agüero. Por parte del equipo de Brasil, ellos tienen una alineación de 4-2-3-1. cuatro defensores, Dani Alves, Marquinhos, Silva y Sandro. Más adelante de ellos, los centrales, Arthur y Casemiro. Y entonces, en el centro del campo, van a tener tres, Everton, Coutinho y Jesús, Gabriel Jesús. Y el delantero va a ser Firmino. Ese viene siendo, digamos, las alineaciones de esta noche en el partido entre Argentina y Brasil. Señores, todo se tiene que decidir quién gana. Por ahí preguntan quién va a ganar. Eso depende. El que viene demostrando un mejor fútbol es Brasil. Creo que hasta cierto punto están en casa. Tienen esa presión de lucirse en casa y darle hasta cierto punto algo distinto de lo que pasó en Brasil 2014.
Bueno,
donde
a propósito,
salieron en las semifinales perdiendo ante el equipo de Alemania.
Suavecito, históricamente Brasil está adelante 41-38.
Sí, 41-38. Bastante
común. Pero en Copas América está adelante el equipo de Argentina 15-9.
Así
el
es.
Equipo de Brasil.
Así es. No, y casi siempre Argentina tiene un buen récord cuando se habla de semifinales. Tiene más de un 80% de triunfos en cuanto a partidos en semifinales se refiere. Significa de que estamos hablando que aquí nada está escrito, señores. Por ahí me preguntaron afuera quién va a ganar. Y yo digo, bueno, el que juegue mejor. Aquí no hay ninguna garantía. Por mucho que uno diga que un equipo es mucho mejor, claro, los partidos todos se juegan distintos porque los técnicos deciden hacer, digamos, cosas tácticas para que un equipo luzca mejor de cómo se jugó en un partido anterior.
Gracias, Víctor. En el segundo segmento del balón.
Hablaremos de la Copa Mundial Femenina.
Sí, ganó Estados Unidos,
sí,
a Inglaterra. Exacto. Y bueno, Jamaica contra México, ¿no? Y mañana Haití frente a Estados
exactamente.
Unidos.
Exactamente.
Uh-huh. Así que nos vamos con el Guajiro Peña y su segmento. ¿Dónde están y qué hacen?
Necesito 50. La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Guajiro, y México le ganó a ti, ¿no? En la Copa de Oro.
Sí, Demio. No, yo tengo bastante tiempo hoy, pero quiero hablar. Carrillo no tiene nada hoy. ¿Qué pasa? Está dormido. Quiero decirle a los fanáticos que están oyendo, porque yo empecé esto hace años, pero muchos años, que porque estos números, esas figuras tan grandes, me hubieran usado esos números. El 5, el 6, el 7, 24 y 44. Y entonces hace un año lo quería hacer, pero hace 5 semanas empecé con este negocio que va a estar. No se confundan, no se confundan. Rafael va a coger. Hubo alguien ahí que salió con algo que ya Rafael tenía que recoger el número. No, Rafael sabe lo que va a hacer. Él va a coger uno y es de todos los que hay ahí, se merecen escoger uno. Cualquiera de ellos, porque son fantásticos los números. Y vamos a empezar con Hank Greenberg. Para hacer rápidamente, tiene unos récords increíbles. Después tenemos a Bruce Guajiro. Robinson, que fue un fenómeno también. Jody Mayo batió 56 enseguida y después que lo sacaron en Cleveland batió 17 más. Fue un fenómeno. Alberto Pujol en este momento está jugando y tiene unos números que mete miedo. Ya ustedes lo han oído que se lo he dicho 20 veces ya. Jorge Brett, tremenda tercera base en Kansas City, un fenómeno. Pero bueno, Johnny Bencic, bueno, ¿quién va a decir que hay otro que se parezca a este fenómeno? También catcher. Así que, y por otro lado, el muchachito ese que escribió, que dijo que Rafael tenía que coger esta música. No, Rafael no se lo va a decir hasta ahora porque el viernes, en el programa especial, es el último día para que ustedes manden a decir quién es. Al Kaline, ese Ray Field, un fenómeno también. Roger Merry, aunque no jugó muchos años con los Yankees, pero fue a varias series mundiales y batió 61 jonrones, un año, una cosa increíble, pero lo hizo y fue más valioso en la Liga Americana y en la Liga Nacional con los Cardenales. Steve Garvey, primera base, no hablen mucho de ese muchachito que fue un fenómeno en primera base con los Dodgers y después con el San Diego. Tony Oliva, cubanito ya de Pinal del Río, un fenómeno, bateando 218 hits como novato. Nadie lo ha hecho ni no se van a acercar, es un fenómeno. Y también tenemos que a mencionar que los números 24, Willie May, cuidado con eso, ustedes han oído lo que yo le dije, con esos 600 jonrones que batió el señor Dani Pérez, también otro de los grandes peloteros en grandes ligas, que hizo 11 o 12 años batiendo 100 carreras más, empujando, y fue a varias series mundiales, con el equipo de Cincinnati y después pasó para Filadelfia y también ganaron la Serie Mundial. Manny Ramírez, un fenómeno también con 555 jonrones. Ken Griffin Jr., ay, mamita linda, para que quiero. Carrillo le encanta. 620 para la calle, empujó 1988. Miguel Cabrera, activo, todavía dando palos, 2.748 y ha empujado 1.665. Así que todo esto caso el año el número 44, genaro, pobrecito, 750 jonrones. Bueno, Willy McCovey, el stretch, un fenómeno. Y para qué hablar de Reggie Jackson, Mr. Octubre. Así que no se confundan, pero el viernes en el programa especial es el último día. Escojan uno de los 19 que hay, no son 18, son 19. Así que vamos a ver, Rafael ya está.
Mira,
sí. Rafael, okay. No, Rafael, no se lo diga todavía.
No, préstame la guitarrita un momentico, mira.
Sí.
Los que han llamado, los que han mandado los números, los nombres, mandan un nombre por cada uno de los números. Porque tú lo que explicaste al principio, Lucía, que eso es lo que querían. Okay, ahora estás diciendo desde ayer que solamente es uno de todos. Tienes que aclarar bien eso porque ellos están confundidos. Si yo estoy confundido, uno va a estar confundido ellos.
Sí, yo también.
No, y otra de las cosas que no podemos pasar por alto es esto. Los albores del béisbol cubano escrito por Rafael García Toredo en el año 12, firmadito. Pero déjame decirte, Rafael, alguien que me estaba oyendo el programa me dijo, Peña, por favor, dame una copia porque a mí me habían engañado y a Guajiro Peña también diciendo que había empezado tal tiempo, 20 cosas, porque mucha gente no sabe que tú lees muchas cosas escritas que están mal escritas, son mentiras y se equivocan. Esto que escribió Rafael García, ya lo he leído 3 veces para poder hablar bobería yo de esto, un fenómeno, señores. Así que el viernes se rompe el cañonazo. Bien. De las 9.
Rafael, ¿qué tú piensas que debemos decirles a los oyentes que quieren participar en esto? ¿Qué debemos hacer?
Yo tenía entendido, Guajiro, atiende, por favor. Sí. ¿Okay? Yo tenía entendido, por lo que explicó el Guajiro en las primeras 2 semanas,
sí,
que había que escoger uno de cada número.
Okay.
¿Okay? Sí. O sea, que si es 4 números, serían 4 individuos. Eso es lo que entendió, lo que han contestado. Han dicho precisamente eso.
Okay.
En el último día, el Guajiro dijo que era uno de todos, lo cual complica la situación tremendamente, vamos a estar claros.
Sí.
Porque tú dices, ok, tú puedes pensar que Fulano fue mejor con el número tal y Mengano con el número más cual. ¿Cuál de todos es el mejor? Entonces, el hecho de los números no tiene importancia si se va a escoger uno solo. Entonces, él tiene que explicar eso, porque yo tengo las soluciones de todo, ¿no? Pero la gente que están oyendo no sabe lo que están oyendo.
Okay.
Rafael, ¿y si hay un empate? ¿Y si hay un empate?
Explica lo que dijiste.
Bueno, hacemos una pausa y tratamos. No, hay tiempo para eso. No, sí, yo sé, pero el tiempo es... No, ¿cómo que no importa?
Si hay González.
El viernes lo aclaramos el viernes.
El activista Roberto Miguel Santana Capdesúñer fue liberado este lunes tras...
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8:00 p.m, tiempo de noticias en Radio Martí. Migrantes, la mayoría cubanos, pero una nutrida presencia de salvadoreños también, protagonizaron una protesta en la madrugada del lunes en el lado mexicano del cruce fronterizo del Paso del Norte, obligando a las autoridades de Estados Unidos a cerrar el tráfico, pero el grupo se dispersó temprano en la mañana sin mayores consecuencias. En una actualización de la noticia, la agencia Reuters informa que una línea de tráfico ya se abrió. La protesta exigía más rapidez en la tramitación de solicitudes y en las fechas para las entrevistas consulares. El cruce une la ciudad mexicana de Juárez con la estadounidense de El Paso, en el estado de Texas. Del lado estadounidense no se reportaron arrestos. Y las autoridades cubanas liberan al integrante de una organización por los derechos raciales, pero le prohíbe salir del país. Ives Pacheco tiene la información.
El activista Roberto Miguel Santana Capdezúñer fue liberado este lunes tras permanecer 48 horas detenido en el Centro de Procesamiento Penal y Criminalística conocido como Pedernales en la provincia Holguín. Según Santana, el arresto ocurre por una acusación de usurpación de funciones públicas. Así lo explicó a Radio Martí.
Por un proyecto comunitario que estoy llevando aquí en mi municipio, se llama Construyendo Sueños, de recogida de firmas para ayudar a la gente a reconstruir su vivienda. Y yo no me tengo que meter en esas cosas, que yo no tengo que estar recogiendo firmas.
Roberto Miguel Santana, quien integra el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, fue detenido en la tarde del sábado en la terminal de ómnibus de la provincia de Holguín, donde abordaría un transporte hacia La Habana.
Yo iba a hacer un trámite consular y en unos días viajaba. Cuando llegué ahí, estaba haciendo una llamada por teléfono, a mi mujer y que la avisara a todo el mundo, ¿no? Ahí mismo abrieron el baño, me cogieron entre el baño y me sacaron posado delante de todo el mundo, como si no fuera un criminal.
Santana es llevado por las autoridades hacia la unidad conocida como Pedernales y allí permanece bajo proceso investigativo.
Un cuarto que no tenía ventana, no tenía luz, no tenía nada. No quise comer. Según ellos, ya yo de ahí no iba a salir. Me sacaron un libro así de cosas que nunca abrieron. Solamente lo pusieron delante y me dijeron, mira, son todas tus causas. Ahí tengo para escoger, tú vas preso.
Este lunes, las autoridades cubanas liberaron al activista Roberto Miguel Santana tras despojarlo de sus pertenencias, entre ellas su dinero.
Me hicieron una carta advertencia y que no firmé tampoco. Estoy regulado, no me dejan viajar porque estoy bajo investigación a ver si las personas que me dieron firma, que me dieron el autorizo para yo publicar su problema, si era verdad que ellos me dieron la autorización. Yo soy inocente porque todo el mundo que ha venido a verme a mí, la ha venido a verme por su voluntad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, James Turley, reiteró la posición de Washington de que Cuba le conviene mantener a Nicolás Maduro en el poder y condenó la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo mientras estaba bajo custodia del régimen. Desde Washington, Michelle Sagué tiene la información.
James Story, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, sostuvo una conferencia de prensa telefónica para hablar de los hechos recientes en ese país, en específico la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Story condenó lo que denominó la tortura y asesinato de Acosta Arévalo, señalando que murió mientras estaba bajo la custodia de lo que denominó los matones de Maduro y sus asesores cubanos. Un periodista preguntó qué tan seguro estaba Estados Unidos de una posible participación de funcionarios cubanos en la muerte del capitán.
Sabemos nosotros que la única razón por la cual Maduro sigue en poder es porque tiene los cubanos y algunos países apoyándole a él. Los cubanos hacen parte de su propia seguridad y también están metidos en las fuerzas militares y también en las fuerzas de inteligencia. Y sabemos que son ellos que están actuando con toda impunidad dentro de Venezuela, porque el régimen anterior ilegítimo de Maduro está mandando 100,000 barriles de petróleo a Cuba sin pagar la cuenta diario. Y este envío, cuando no hay gasolina en Venezuela, está mandando gasolina a Cuba. Y para Cuba es una cuestión existencial. Son ellos que están robando del pueblo de Venezuela y son ellos que le conviene mantener Maduro en poder. Entonces, pregunto yo, habla mucho de una intervención militar, una invasión en Venezuela, pero este para mí que ya existe y se llama los cubanos que están ahí.
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela dijo que el mundo debe exigir que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro rinda cuentas por la muerte de Acosta Arévalo. Story expresó que Estados Unidos trabajará para cambiar el régimen ilegítimo de Maduro para que los venezolanos no tengan que salir de su país. Subrayó además que el énfasis de Washington sigue siendo un cambio en Venezuela. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado Héctor Carrillo, Efraín García y Ariane González. Continuamos con Al Duro y Sin Guantes.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes, 8.6 en Cubita la Bella. Y bueno, tremenda noticia, Murray jugará con Serena en dobles mixtos. Y bueno, Roger y Rafael, el español, al menos debutaron con victorias, ¿verdad? Suavecito.
Claro que sí, vamos a entrar al mundo del tenis. Ashley Barty, vamos a comenzar por las féminas. Ashley Barty jugó su primer partido como la número uno del ranking en la cancha número uno de Wimbledon y se llevó la victoria. La australiana y primera preclasificada que continuó con su buena racha tras ganar el Abierto de Francia, llevándose el título del torneo de preparación en Birmingham, avanzó a la segunda ronda este martes luego de conquistar su 13er partido seguido. Superó a la china Zheng Saisai por parciales de 6-4, 6-2. Por otra parte, la campeona defensora Angelique Kerber también avanzó a la siguiente ronda luego de imponerse 6-4, 6-3 a Tatiana Maria. Tanto Barty como Kerber están en la parte superior del cuadro femenino, lo que significa que podrían enfrentarse en los cuartos de final. La 7 veces campeona Serena Williams de Estados Unidos está también en la misma parte. Por su parte, Gavina Muguruza, campeona de Wimbledon en 2017, que está en la misma parte del cuadro, no pasó de la primera ronda. La hispano-venezolana Beatriz Haddad Maya, ¿no?, perdió ante la brasileña 6-4, 6-4. En tanto, el combativo Nick Kyrgios avanzó a la segunda ronda, pese a ganar solo 5 puntos en el cuarto set. El australiano venció 7-6 en 4, 3-6, 7-6 en 10, 0-6, 6-1 a Jordan Thompson. Kyrgios se enfrentará al dos veces campeón del torneo, del torneo inglés, Rafael Nadal, en la siguiente ronda. El español se impuso por 6-3, 6-1, 6-3 a Yuichi Sugita de Japón. Mientras, el ocho veces campeón Roger Federer perdió el primer set de su primer partido en la cancha central, pero el suizo pudo recuperarse rápidamente y superó al sudafricano Lloyd Harris por 3-6, 6-1, 6-2, 6-2. Federer, que es segundo cabeza de serie, llegó a la segunda ronda de Wimbledon por su 17º año consecutivo. Y bueno, por último, el quinto preclasificado Dominic Thiem, que perdió contra Nadal en la final del Abierto de Francia, quedó eliminado del torneo inglés luego de sucumbir 6-7 en 4, 7-6 en 1, 6-3, 6-0 con Sam Querrey. Tim es otro de los primeros preclasificados en abandonar el torneo en la primera ronda. Siempre se dan algún tipo de sorpresas en cada uno de estos torneos, ¿no? El sexto cabeza de serie, Alexander Zverev, y el séptimo, Stefanos Tsitsipas, quedaron fuera en la víspera. Y bueno, como tú sabes, este es uno de los torneos más importantes, Edemio, y aquí apenas está comenzando esto, y yo estaba viendo exactamente la tabla. En un solo día no pueden participar todos porque son tantos jugadores, tanto por la parte masculina como por la parte femenina. Claro, mientras ya va avanzando el torneo, claro, ya quedan menos jugadores, tanto hombres y mujeres, y entonces es mucho más cubrirlos a todos, porque incluso aquí hay jugadores y jugadores que casi nadie conoce porque son tantos. Entonces uno se concentra más que todo en los que son más conocidos. Hasta aquí entonces el segmento del mundo del tenis.
Muchas gracias, Víctor, muy amable. Bueno, ya 8:09, nos vamos para el tema olímpico porque tenemos los Panamericanos de Lima y también Tokio 2020. Adelante, Rafael. Estamos contigo, olímpico.
Muy bien. Hace unos días le vengo hablando de los cambios que ha hecho el Comité Olímpico Internacional en la forma de escoger las sedes. Y en la reunión 134 del Comité Olímpico Internacional, que fue en Lausanne la semana pasada, se cogieron varias cosas. Y una de las cosas es que se puede hacer esto, eso lo hemos hablado ya, en distintas ciudades y hasta en distintos países. O sea que un juego se puede organizar en múltiples escenarios que pueden estar en distintas ciudades, que antes decía una ciudad tiene que ser, y se ponía mucho problema si había en otra serie de eventos en ciudades muy cerquitas. No, tiene que ser en una sola ciudad. Ok, bueno, ahora no solo no tiene que ser, sino que se anima a las distintas en distintos países hacer presentaciones con ciudades múltiples y compartir la ciudad. Y esto ha ayudado al el proyecto que tienen las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, de ir como una sola entidad a buscar los Juegos, precisamente los Juegos del año 2021, los Juegos de esto de distintas cosas. Aquí están Juegos Olímpicos de verano e invierno y los Juegos Olímpicos de la Juventud de verano e invierno. Entonces, esos ya hace rato que el presidente del comité, lo que llaman ellos la Comisión de Deportes de Corea, el presidente se llama Lee Ki-hyun, okay, él tiene a nombrar un comité de 10 miembros para estudiar esto e empujar la posibilidad de la que las dos Coreas vayan juntas. Él dice, yo le di a Corea del Norte que estábamos preparados perdón, para ir detrás del juego del año 2021. Y ellos te respondieron favorablemente. Esto es una cosa que ha promovido mucho Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional. Y efectivamente, eso, las nuevas vamos a decir, disposiciones, le van como anillo al dedo a esto, que serían dos países que aunque hablan el mismo idioma y tienen el mismo origen étnico, son dos mundos totalmente diferentes. Pero con la nueva, las, vamos a decir, distintos cambios que han hecho la Carta Olímpica, este asunto de ir en distintas sedes no tendría problema. Un requerimiento que sí sigue en la Carta Olímpica y que es sagrado hasta ahora es la protección de los derechos humanos básicos. Eso es parte integral de la Carta Olímpica, ¿ok? De la Constitución de los Juegos Olímpicos. Que una, a ellos no les importa la parte política de lo que tú seas, siempre que tú respetes los derechos humanos. Ningún país o entidad o comunidad que no respete los derechos humanos se le pueden conceder los juegos. No quiero decirle que a Corea del Norte no entra en eso. Y dicen que la única forma es que Corea del Norte, vamos a decir, cambie completamente su política de los derechos humanos, del tremenda ataque a los derechos humanos, de las cosas horribles que hay en los campos de concentración, las muertes extrajudiciales, todas esas cosas que evidentemente ellos no tienen ninguna idea de hacerlo. Hubo un cierto acercamiento a las dos Coreas, auspiciado precisamente con el acercamiento de Estados Unidos con Corea. Eso se rompió, ahora se está volviendo a empezar, pero mientras tanto lo que ha hecho Corea del Norte es aumentar su plan nuclear, o sea, en vez de cortarlo, que era parte de lo que estaban diciendo, lo ha aumentado. Estados Unidos ha cortado las maniobras militares que se hacían cada año con Corea del Sur, y Corea del Norte dijo, vamos a hacer esto, levantaron una planta antigua, obsoleta que había, y ya la construyeron de nuevo y están tirando los misiles. O sea que por un lado está este intento de que vayan las dos juntas, auspiciado en primer lugar por el Comité Olímpico Internacional, esa es la realidad, y en parte por Corea del Sur, que está haciendo, dejándose querer de Corea del Norte, pero que la realidad política y la realidad del pueblo de Corea del Norte no acompañan esto. Pero bueno, vamos a decir que han abierto una ventanita para que ellos cambien. Como ustedes saben, nosotros no van a cambiar. Pero bueno, esto es lo que está en el tintero en este momento. Eso es lo que tenemos hoy.
Bueno, muchas gracias al Olímpico por su segmento. Y le propongo a... Bueno, nos vamos con Talking Baseball, a hablar algo de las Grandes Ligas.
Play ball. Talking baseball. Luzuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Duke de España.
Cierto. Mickey Mantle y el Guajiro Peña. Bueno, señores, vamos a hablar de lo que está ocurriendo esta noche en el mejor béisbol del mundo. ¿Y quién dice todo lo contrario? Rápidamente, los Marlins ahora están perdiendo 2-1 contra los Nacionales en Washington, la capital de Estados Unidos, 2-1. Los Cachorros también están debajo del marcador, 2-0 contra los Piratas en el tercero. En el tercero también, los Medias Rojas le ganan 7-1 al equipo de Lourdes Gurriel Jr., los Azulejos de Toronto. Milwaukee 2-2 en el quinto inning contra los Rojos de Cincinnati. Los Yankees están delante 2-0 ante los Mets en el tercero. Y bueno, el Baltimore pierde 2-1. Esto es una noticia ante el equipo de Tampa, el equipo de Yandy Díaz y Guillermo Heredia. Y Filadelfia 0-0 en tres entradas contra los Bravos de Atlanta. En tanto, acaba de comenzar el partido entre los Angelinos y el Texas. Y Houston marcó una en el primer inning. Derrotó 1-0 a los Rockies de Colorado. Más tarde estarán jugando, ya comenzó Indios contra los Reales, y a las 17 más tarde Minnesota contra los Atléticos y Arizona frente a los Dodgers de Los Ángeles y el San Francisco contra los Padres. En tanto, a las 10:10 San Luis frente a los Marineros de Seattle. Quería tocar un tema del béisbol cubano, señores. El talentoso infielder de La Habana, Yolber Sánchez, firmó un contrato de $2,500,000, o sea, $2,500,000, con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, donde militan varios cubanos, incluyendo a Moncada, está Pito Abreu, está John Del Alonso, está John Jay, y bueno, estuvo recientemente Odrys Amar de Spain, pero fue dejado libre. Yolber, de 22 años, emigró de Cuba en el 2018 con el sueño de lograr un pacto profesional, sueño que se concretó en el día de hoy, la fecha de apertura, julio 2, el periodo de firmas internacionales, o sea, de grandes prospectos. Integró Yolber Sánchez los equipos nacionales a nivel juvenil y también fue el torpedero regular a tiempo completo con el equipo azul de Industriales en la Serie 57 bajo el mando de Víctor Mesa, quien, bueno, reside en Miami. Sus hijos están acá en el equipo de los Marlins de Miami en Liga Menor. Yolber Sánchez era perseguido desde hace mucho tiempo atrás por los Medias Blancas, quienes lo entrenaron en su academia en la República Dominicana antes de lograr esta firma de $2.5 millones. Yolbert es considerado un prospecto con un guante privilegiado, velocidad por encima del promedio y notable contacto. Quizás una de las cosas que deba trabajar una vez que sea asignado a las ligas menores sea su poder, pero el talento y la inteligencia para imponerse en este nuevo béisbol son parte del habanero Yolbert Sánchez. Yo tuve la oportunidad de verlo jugar con el equipo de Soldados Industriales de vez en cuando y bueno, me pareció un buen torpedero, se desplaza muy bien, me hizo recordar a Mesa, ese gran shortstop de Industriales y los equipos Cuba, para mí uno de los grandes en todos los tiempos. Así que mucha suerte a Yolbert Sánchez en su futura carrera acá, primero en Liga Menor, es muy joven, así que me imagino que lo deberán enviar a Liga Menor 2 o 3 años y ya cuando esté listo que pueda jugar en las grandes ligas con este equipo de los Medias Blancas de Chicago, donde decía, debutó en el 2014 Pito Abreu, fue el novato del año del 2014, después entró el muchacho de Cienfuegos, Joan Moncada, también está ahí John Der Alonso y John Jay, un cubano-americano que estuvo de visita en Cuba en el 2015 y por poco tiempo estuvo recientemente el pitcher de la capital Odrizzi Amer de Spain, lanzó, abrió 3 partidos con los Medias Blancas, pero realmente no lució muy bien y la gerencia, el manager del equipo de los Medias Blancas decidió dejarlo libre y ahora Odrizzi Amer está en busca de trabajo acá en las ligas mayores. Ya nos vamos con el esperado segmento de todos en Cubita la Bella. Señores, la polémica con Víctor.
Bueno, vamos a entrar en materia prima y tenía aquí dos notas. Edemio, no te me vayas a ir, que es importante que estés aquí. Rafa, usted también. Tenía aquí dos notas y siempre estoy
recopilando, ¿no?
Perdone, Rafa.
El Guajiro te las perdió las dos notas.
Sí. Una tenía que ver con este tema de los golpes que reciben los jugadores de fútbol americano y cuando se retiran, que tienen problemas, digamos, de conducta por los golpes que reciben en el cerebro, ¿no? Ellos dicen que tienen que estar bajo medicamento y que su conducta cambia por los golpes que recibieron cuando estaban jugando. Y la otra era acerca de William Tecillo, un jugador colombiano que recibió amenazas tras la eliminación de Colombia en la Copa América. Y creo que por hoy voy a ir con esto de la Copa América y de pronto en otra ocasión podemos hablar acerca de los golpes que reciben los jugadores de fútbol americano y cómo cambian de proceder y de carácter, ¿no? Tras estar tomando pastillas para tratar de ayudarlos. Pero bueno, el defensa William Tecillo dijo que recibió amenazas en redes sociales tras haber fallado un penalti en la definición de los cuartos de final de la Copa América en Brasil, lo que significó la eliminación de la selección Colombia frente a Chile. Previamente, su esposa, Daniela Mejía, reveló en su cuenta de Instagram el mensaje de una persona que le deseaba a Tecillo, o sea, a su esposo, al jugador de Colombia, lo mismo que le pasó a Andrés Escobar, y todos sabemos exactamente lo que
que en el
pasó.
Mundial del 94, que precisamente Valderrama en esa época era muy famoso, muy conocido, y precisamente el equipo de Colombia fue la sensación así en la fase eliminatoria de América del Sur. Sí. Le ganó todo el mundo, incluyeron 5-0 en
y Pelé había dicho
a Bolivia,
que iba a ganar el campeonato mundial.
Sí. Era el favorito.
Un debacle, ¿no? Y bueno, como había mencionado Edemio, Andrés Escobar fue asesinado a tiros en Medellín luego de que marcó un gol en su propia meta en un partido contra Estados Unidos en el Mundial de 1994 en Colombia.
Estoy viendo a través de la internet ese gol, ¿no?
Sí, no. Son cosas que suceden en el fútbol, pero de eso quiero conversar al final.
Pero bueno, lo asesinaron en Medellín 10 días después de marcar el autogol ante Estados Unidos en ese Mundial del 94.
Exactamente, bueno. Colombia, donde el fútbol sirve de escape a una realidad o a varias realidades, ¿no? Lo que es la violencia, el desempleo, dificultades económicas, tiene una historia de violencia relacionada con el fútbol. Jugadores, árbitros, dirigentes han sido asesinados. Los aficionados colombianos reaccionaron con rabia por la eliminación del equipo dirigido por el portugués Carlos Queiroz de la Copa América y criticaron duramente a Tecillo con mensajes ofensivos y burlas a través de las redes sociales. La Policía Nacional de Colombia dijo a la agencia Reuters que investigan las intimidaciones por redes sociales contra el futbolista y sus familiares, pero no ha iniciado un proceso formal debido a que no hay denuncias por parte de Tecillo. Ahora, señores, no entiendo por qué, ¿no? Y me imagino que ustedes tampoco, porque hay que llegar a estas instancias como seres humanos. El deporte es deporte. Y sí, aquí yo vengo con mi pequeña pincelada, ¿no? Se gana o se pierde. Hay que saber perder sin tener que recurrir a la violencia o amenazas.
Sí.
A ver, si preguntas directas hasta cierto punto pueden ser difíciles, pero, a ver, ¿no hay manera de evitar esto, Edemio?
Sí, la situación realmente, más que difícil, es preocupante porque no solamente en Colombia hay amenazas, sino en muchas partes del mundo, porque el soccer, el fútbol, el balompié es un deporte que reúne a multitudes y hay fanáticos, sobre todo allá en Irlanda, ¿no? Hay fanáticos que le dicen hooligan, también en Inglaterra, que esas personas hacen cualquier cosa.
Sí, aparentemente no tienen algo en la vida, y esto no es una crítica, es una observación, porque yo no le quiero faltar el respeto incluso a las personas que cometen, digamos, o tienen este tipo de pensamientos. Pero uno, un ser humano común y corriente, no piensa en esto. Uno dice, wow, uno pierde, le duele, uno se siente decepcionado, triste, pero la vida sigue, ¿no?
Sí.
Y es que uno tiene que analizar a los jugadores, y ahora vamos con Rafa, no sé si has terminado.
No, y brevemente, a mí me duele, porque le voy a dar mucho tiempo al Olímpico, a mí me duele ver, por ejemplo, estoy viendo imágenes con el Guajiro Peña, ese pase de zurda de un jugador estadounidense que hizo el pase, estaba Escobar adelantado, se deslizó, se cayó, le dio con el pie derecho al balón y entró, y bueno, ahí significó la victoria del equipo norteamericano, y lamentablemente, reitero, 10 días después fue asesinado allá en Cali, ¿no?
Exacto,
fue
en Cali. En Medellín.
Fue en Medellín.
Rafa, hay que pensar civilizadamente y saber que el deporte es simplemente un deporte y que se gana o se pierde, y que no hay que reaccionar de esta manera. Ahora, no creo que sea la última vez que escuchemos una nota como esta.
No. Pasa lo siguiente. La pregunta tuya es, okay, vamos a referirnos a la pregunta, ¿no? No vamos a cometer, como pasa siempre. Esto, la pregunta tuya es que si se puede hacer algo,
sí,
para eso,
exacto, ¿verdad?
Para vamos a decir, minimizar o liquidar esa situación. Bueno, yo te diría que el desgraciadamente el fútbol balompié, que es un deporte fino, bonito, elegante, ¿okay? Que a mí me encanta ver jugar a las mujeres, por cierto, no hemos referido suficiente a este juego de Inglaterra y Estados Unidos, que lo ganó la portera americana parando un penalti aquello que fue un cañonazo.
Sí.
Pero bueno, desgraciadamente, el balompié, que ahí van a verlo gente de todos los estratos, de todas las educaciones y todos los caracteres personales, pero aglutina un porcentaje desmedido de gente de muy baja calidad. Esa es la verdad. ¿Qué pasa en el fútbol? En el fútbol, y yo lo he dicho mucho, no me oculto para decirlo, a mí no me gusta ir a un juego de fútbol porque a mí no me gusta estar con la gente que va al juego de fútbol. ¿Okay? Yo he estado en muchos juegos de fútbol y he estado con los dirigentes, etcétera, etcétera, donde no hay problema en ese pedacito. Pero estoy viendo alrededor mío la gente que va, las broncas, las barras bravas, como le llaman en Argentina, los cabillazos, que la gente con la indisciplina terrible, que la policía ni se mete con ellos, etcétera. Y eso es universal. Yo lo he visto más en Centroamérica y en Argentina, porque es el lugar donde yo...
Olímpico, 30 segunditos.
¿Perdón?
30 segundos, se nos va el tiempo
rápido. Muy bien, lo que te quiero decir es un deporte en que la dirigencia es corrupta. Y la fanaticada es la de peor clase, que va a ningún lado, y hay un porcentaje de eso que no va a cambiar porque para ellos eso es un fin. Ha habido esta guerra en El Salvador y Honduras por el fútbol.
Muchas gracias, Olímpico, muy amable. Estaremos al regreso. Una pausa y regresamos.
De la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 4 p.m., Cardenales versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chico? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Alduro y sin guantes. 2-0 el equipo de los Yankees está derrotando esta noche a los Mets. Y bueno, 2-0 fue el resultado que terminó en Londres, la serie entre el Boston y los Yankees, por supuesto, a favor de Nueva York. Y bueno, qué placer de conversar con el yanquista número 1 de Cuba, Michel Fleites. Buenas noches, Michel.
Buenas noches, Edemio y al colectivo. ¿Cómo están ustedes?
Sabroso, campeón, disfrutando de la vida.
Sí, señor Michel, un abrazo. Me imagino que ahí en Cuba están mostrando el partido entre Brasil y Argentina.
Sí, sí, lo están mostrando, la televisión está mostrando el partido en vivo.
Perfecto,
sí.
perfecto.
Y bueno, yo en estos momentos no lo estoy recibiendo aquí en mi casa porque no tengo señal, porque yo recibo la señal digital desde por una antena desde Santa Clara y en estos momentos hace un rato que no hay señal, parece que hay problemas por allá, pero bueno.
Quizás la lluvia, ¿no?
Sí,
porque
sí, puede ser.
Alta definición, high definition, se ve mucho, mucho mejor.
Sí.
Bueno, ¿qué te parece?
Oye, los pilongos de Santa Clara, o sea, como son, seguro que te la cortaron para que no lo vieran.
Sí.
Michel, ¿qué te pareció esa serie en Londres? ¿Qué te pareció la serie entre los Yankees y Boston en Londres?
Sí, bueno, realmente hoy fue que vine a poder saber de esta serie porque estaba trabajando en la fiesta de Falcón y prácticamente estaba incomunicado, pero al ver los resultados me sorprendió mucho, fue una serie muy buena, pienso que a los fanáticos en Londres les haya gustado, porque fue una serie muy ofensiva y es primera vez que estos muchachos ven esto y ver tantas pelotas volando, bueno, yo pienso que eso les haya fascinado. Y por la otra parte, bueno, positiva para los Yankees, que al lograron llevarse las dos victorias y un dolor de cabeza para el manager de Boston, porque en estos momentos estaba diciendo, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer para ganar? Si hice 21 carreras en dos días y perdí los dos juegos.
Bueno, sobre la fiesta esa que tú fuiste, ¿no? El evento ese en Falcón, que está cerca de Placetas y al sur de Camajuaní, la tierra de G. Quintana.
Sí, así mismo. Así.
No recuerdo haber pasado, porque yo cuando fui a las villas, fui muchas veces, viajé de Placeta, por ejemplo, al norte, pasé por Cabaiguán, estuve, o sea, en Camajuaní, pero no recuerdo haber pasado por Falcón.
Falcón, si fuiste por la carretera central, tuviste que pasar por ahí, no sé que la hayan desviado.
No, te digo cuando fui de Placetas a Camajuaní.
Ah, no, sí, ¿no?
Ah, no, porque seguro que fuiste por otra vía, Edemio, otro camino que no...
No, por las ocho vías que pasa al sur de Santa Clara. Casi siempre no se va por ahí.
Okay. Y
bonito Falcón, ¿verdad?
Sí, sí. Pueblecito ahí pequeño, pero con su pasión y la gente vive contento ahí, muy feliz.
Y se pasa muy bien. Veo que hay un estadio ahí bastante cuidado, ¿no? En el poblado de Falcón.
No sé, porque no pasé por allá, por esa parte del estadio.
Sí, estoy viendo
no
que hay un estadio ahí. Bueno, estás muy contento, estás feliz, primero por esta fiesta en Falcón y segundo porque ganaron los Yankees, tu equipo.
Sí, los Yankees muy bien, realmente están en un momento ofensivo tremendo y están pasando por un buen momento, están liderando cómodamente la división de la Liga Americana este y bueno, esperemos que este año se encaminen al campeonato que se le ha hecho esquivo durante tanto tiempo y
una década.
Y a ver si antes de la fecha límite, bueno, se puede adquirir algún lanzador abridor que pueda reforzar más la rotación a medida de cambio. Escuché un comentario de que hay un zurdo, un muchacho zurdo ahí en Detroit que es muy bueno, que hay una posible negociación con ese muchacho por Gleyber Torres. Sería muy positivo para el equipo al final agregar brazos a la rotación abridora, porque sí, están bateando mucho, pero bueno, como quiera que sea, siempre el picheo abridor, el picheo en los playoffs se reduce un poco y es muy bueno, la ofensiva en las postemporadas se reducen y es muy bueno tener buenos lanzadores para tratar de mantener ahí los juegos bien pegados.
Así es. Michelle, nadie ha anotado más carreras que el equipo de los Yankees. Y como tú mencionaste, están en el tope de su división y también de su liga. Ahora, están a un solo juego en todas las mayores de los Dodgers. Me imagino que tienes toda la confianza del mundo que estos Yankees pueden terminar con el mejor récord de todas las mayores.
Sí, puede ser. ¿Por qué no? En estos momentos, si se mantienen así esos muchachos saludables y con esa ofensiva que no para de producir carreras, pueden mantenerse, pueden quedarse con el mejor récord de las mayores.
Sí, en estos momentos.
Porque realmente no hay picheo capaz de frenar a estos Yankees en estos momentos.
En estos momentos el equipo de los Yankees tiene 54 victorias, Minnesota 53 y la misma cifra el Houston, esto en la Liga Americana. Y ahora, en la Nacional, solamente superado por los Dodgers, que tiene 57, porque
y el
tiene 46.
Y el equipo de Boston se puso a 11 juegos y medio bajo. Así que los Yankees están floreando.
Boston está a 11, sí.
Sí, Boston está a 11 y Tampa está como a 7, creo. ¿Sí?
Tampa está a 6.5.
Ah, ok. Están cómodos, una ventaja relativamente cómoda. Ahora los Yankees tienen esta serie de dos juegos contra los Mets y después van a una serie de cuatro juegos allá en Tampa que pudieran aprovechar para separarse un poco más de Tampa.
Sí.
Yo no creo que para ganar la división tengan ningún problema, ¿sabes? Esto va con el sistema de postemporada de playoff, cualquier cosa puede pasar.
Sí, así mismo. Y más el primer playoff, que es un playoff corto, que es de 5 juegos, ganar 3 solamente.
Exactamente. Y te viene un eléctrico de wild card y te viene a rever la tortilla en una serie cortica de esto. Entonces,
sí.
Eso puede pasar. Pero
por eso pienso que los Yankees deberían reforzar un poco más, tratar de buscar, aunque sea un lanzador más en esta parte de cambio, la rotación abridora, para estar más sólido todavía, porque realmente los Yankees tienen un bullpen muy bueno.
Que cambien Stanton por un pitcher.
Yo creo que Stanton no lo quiera nadie.
No, esa ancla de contrato que tienen, que lo va a agarrar. ¿Okay?
Yo sinceramente veo, y estamos temprano todavía en la temporada, no hemos llegado al Juego de Estrellas, que viene siendo la próxima semana, pero yo, por ejemplo, no le tengo tanta confianza a Minnesota, independientemente de que están liderando su división, y por supuesto que van a estar peleando ahí, van a estar dentro de la postemporada posiblemente. Veo a Houston como el hueso más difícil para los Yankees en sus aspiraciones de este año de por fin ganar una Serie Mundial después de tanto tiempo.
Sí, realmente se avisora el equipo de Houston un poco complicado. Houston ha logrado redondear un buen equipo desde que lograron ganar la Serie Mundial. Prácticamente han mantenido la misma base del mismo equipo y Houston es un equipo difícil, sí. Y aparte de Houston tiene también muy buenos lanzadores ahí que pueden hacerle daño a la batería de los Yankees, porque sí. No, para nadie es un secreto que ahí casi todo el mundo es el Lugel y como son muchos el Lugel, sí, conectan muchos jonrones, pero también se ponchan con mucha facilidad.
Mira, ya que tocaste el tema de jonrones, Christian Yelich, en un ex-Marlin, ahora mismo acaba de conectar su jonrón número 31, líder en Grandes Ligas este año. Tocaste el tema de Houston, Michel Fleites. La semana pasada, durante el fin de semana, el cubano Yulieski Gurriel logró decidir dos partidos con batazos, ¿no? Pero también hay que destacar lo que está haciendo Jordan Álvarez, el fenómeno, con este equipo de los Astros. Es increíble lo que ha hecho el muchacho este año. Estaba dando palos por todas partes en Liga Menor y bueno, dijeron, no, el muchacho hay que subirlo para Grandes Ligas. Y llegó, está imparable en su último partido, impulsó 3 con un two-way y un sencillo.
Sí, este muchacho parece tener buenas condiciones y pinta para grandes en las mayores, si no tiene problemas y si no sucede lo contrario, bueno, pues puede ser uno de los grandes cubanos que vamos a tener ahí, porque es un muchacho nuevo que tiene un futuro muy grande por delante, sí. Y se ve que tiene buen poder al bate y ya de hecho se ganó el puesto ahí con los Astros de Houston a palo limpio, sí. Y espero que, bueno, logre mantenerlo en el roster hasta que se termine la temporada y que vaya a los playoffs también. Después, para que eso sea muy bueno. No sé si puede aspirar a novato del año, no sé si ustedes tendrán ese dato por ahí.
No, creo que no reúne todavía los números suficientes al cajón de bateo. Pero bueno, ¿viste en Cuba jugar al capitalino, al torpedero Yolber Sánchez? No recuerdo.
Jolber Sánchez, no recuerdo haberlo visto.
Jugó en la Serie 57 un año, sí. Muy bueno. Acaba de firmar contrato hoy con el equipo de los Medias Blancas. Le dieron $2.5 millones.
Sí, pero tengo entendido que sí, que no recuerdo haberlo visto jugar mucho porque realmente la pelota por acá no la sigo mucho. Muchas decepciones y no sigo mucho la pelota. Pero sí he oído hablar del muchacho que tiene buenas condiciones y buen torpedero, buen fildeador.
Sí, también está el tema de que otros peloteros cubanos decidieron separarse de la comitiva cubana de la delegación que intervino en la Liga Canán. Acevedo, que es de tu zona, tiene 35 años, su papá fue tercera base regular de Villa Clara y Las Villas durante muchos años. Está Vera, un muchacho de 18 años, Jorge Luis, el hijo de su papá, fue tremendo pitcher. Y este también, el hermano de Céspedes, Yuelkis.
Sí, realmente ya escuché la noticia por acá. Este muchacho Vera, como usted decía, Demio, es el hijo del estelar lanzador Norris Vera.
¿Qué clase de lanzador años, Vera, Norris Luis?
Sí, muy muy buen lanzador, de los grandes que ha pasado por aquí por Cuba.
Sufrió un accidente muy joven, pero ya se recuperó.
Este muchacho, el hijo de él, tiene futuro en las mayores, igual que el hermano de Céspedes.
Sí, varios
ya
equipos.
Y en su caso ya tiene 35 años. Ya sí, claro. Yo pienso que se haya decidido quedarse, pero no para jugar béisbol, será para, pienso yo, trabajar y hacerle una vida mejor allá trabajando.
El papá de él me dijeron que vivía en Estados Unidos, así que me imagino que es reunificación familiar, más que todo. Y bueno, con respecto a Vera, a Jorge Carlos Vera Aldana, señores, un muchacho de 18 años, mide como 6'4", delgado, alto, pero tiene una recta que alcanza de forma sostenida las 95 millas, y estoy leyendo por acá que hay varios equipos de Grandes Ligas que ya están corriendo detrás de él a ver si lo cogen.
¿Qué tú sabes del muchacho de Jordan Álvarez de antes de venir para aquí, que había hecho en Cuba? Porque es un fenómeno, según los números que tiene empezando en Grandes Ligas, que no es fácil bateándolo los zurdos. En Cuba hizo muchas cosas buenas. Pues tiene 6'4", 250 libras, un fenómeno.
Yo creo que ese muchacho jugó poco por acá, Guajiro. Él, más bien, esas habilidades las desarrolló por allá, por las academias que tuvo y por su paso ahí por las menores. No tengo mucha referencia de ese muchacho por acá, pero parece que jugó, si jugó, jugó bastante poco.
Sí, yo tengo las estadísticas aquí, ya que el Guajiro Peña tocó el tema. Él jugó cuando tenía 16 años con el equipo de las Tunas. En 34 partidos en su primera temporada, disparó 2 dobles y 2 triples, ningún jonrón, impulsó 9, batió para 196. Y en la campaña 2014-2015, con 17 años, también con las Tunas, jugó 40 partidos, disparó 1 doble, ningún triple, un jonrón, impulsó 17 y bateó para 351. Pero en Liga Menor, señores, lo que hizo fue increíble. En Liga Menor, con el equipo Round Rock en Triple A, disparó 23 jonrones e impulsó 71 y bateó 343 hasta que fue ascendido al Houston, ¿no?, en Grandes Ligas.
Sí.
Estaba escondido. Lo que pasa es que estaba escondido en el campo allá por Manatí, en Victoria y Las Tunas, ¿sabes?
Estaba escondido ahí en tu casa, guajiro.
Sí. Un guajirito.
Ese Tata Solizo, lo único bueno en el campo de Tunas.
Mide 6'5", pesa 225 libras. Y nació el 27 de junio del año 97, o sea, recién cumplió 22 abriles.
Sí, sí, muchacho nuevo, un futuro enorme tiene ese muchacho en la Grandes Ligas. Quizás estemos en presencia de un muchacho que pueda brindarnos muchos años de felicidad aquí a nosotros los cubanos.
No, y Moncada no se queda atrás, y mucho menos el menor de los Gurriel, el Lourdes Gurriel está imparable, sí. Señores.
No, y esperemos que el hijo de Lázaro Vargas también en cualquier momento pueda incursionar. El muchacho lo está haciendo muy bien en
sí,
la menor.
Está muy bien el hijo de Lázaro Vargas, el número 20 de los equipos Cuba e Industriales. Bueno, vamos a retomar el tema de los Yankees. Háblame de los Yankees, Michel, que es tu equipo.
Sí, mi equipo. Que sigo desde que comencé a incursionar en el béisbol de las mayores. Y bueno, esperemos que por fin levanten el título que se le ha hecho esquivo desde el año 2009 por diversas razones. Y los Yankees, que han tenido un mes de junio, empezaron muy mal, pero lograron encarrilar y terminaron el mes con 17 victorias y 9 derrotas.
No, llevan 5 triunfos en forma consecutiva.
Sí, llevan 5. Y bueno, me estaba comunicando Carrillo que ya estaba ganando como 2-0, creo.
Está 2-0. Y en el Yankee Stadium tienen 31 victorias, 14 derrotas. Y fuera en la carretera, 23 sí. Y 14.
Sí. Bueno, los sí, Yankees sí. no han ganado unos años, Michel. Pero también lo que pasa es lo siguiente. El béisbol se ha equiparado con la nueva política nueva de hace unos años, de los equipos que... vamos a decir que produce mucho dinero porque está en un mercado mucho más rico, etcétera, comparten el dinero con los equipos más pobres, de mercado más pequeño, y cuando suben la nómina tienen que pagar la multa esa, que no es una multa, es simplemente un impuesto de lujo para que se beneficien los equipos que no generan tanto dinero y pueden subir la nómina contratando. No todo el mundo lo hace. Los Marlins especialmente son buenos en coger dinero, no hacen nada, ¿no? Pero eso ha hecho que se equipare más el béisbol. Antes, sobre todo en las rachas aquellas de 5 campeonatos seguidos de los Yankees, era que ellos podían conseguir tranquilamente el jugador que quisieran, porque ellos generaban una cantidad de dinero que los otros no pueden. Ellos estaban en Nueva York, en ese momento tenía 3 equipos en Nueva York, y los 3 equipos vivían súper bien, eran de los mejores. ¿Por qué? Porque Nueva York es más rico que la mayoría de los países del mundo, esa ciudad solamente. Y como es Nueva York, pagan unos sueldos tremendos, y hay una cantidad de gente que gana una cantidad de dinero tremendo, ¿no? Y ellos generan mucha plata. Es un equipo que como negocio genera mucho dinero. Entonces, pero ahora está limitado, ¿no? Así todo, yo creo que lo más importante que tiene este equipo de los Yankees es la profundidad que tiene. La prueba es que tuvo las estrellas todas lesionadas y los muchachos salieron y dieron palo y ganaron y se pusieron en primer lugar. Bueno, sí. Yo no creo que haya otro equipo en este momento que pueda hacer eso.
Michel, el pitcher de los Yankees, James Paxton, está adelante al marcador. Está lanzando hasta ahora una pelota bastante buena este año. Tiene 5-3. Es de Canadá, Paxton.
Sí, buen lanzador, buena adquisición hicieron los Yankees. Yo creo que el muchacho estaba en los Marineros, no recuerdo en qué equipo estaba.
Sí, comenzó con los Marineros en el 2013, estuvo con Seattle hasta el 2018. El año pasado ganó 11.
Gol de Brasil.
Sí. Brasil 1-0 contra Argentina. Yo pronostiqué 2-1 a favor de Brasil. Vamos a ver si...
El problema del Pacto es muy bueno. Pacto es muy bueno, 6 innings. Okay, cuando va la tercera vez que los bateadores le van, le batean 360 y pico.
Ok, sí, pero bueno, yo pienso que Aaron Boone sepa eso y para eso él tiene la profundidad tan grande que tiene.
Si es bueno, si es bueno en 6 innings, no hace falta. Para eso están los relevos. Ya,
están los preparadores.
Que te camine un abridor que te dé 6 entradas es súper bueno.
Claro, séptimo, octavo. ¿Y quién cierra el noveno inning para los Yankees, Michel?
El misil cubano.
No tengo idea.
Va a estar en su sexto juego de las estrellas.
Sí, no, para seguirle, Rafael, lo que usted estaba comentando, es cierto, y bueno, y los Yankees, cierto, no ganan desde el 2009, pero tuvieron ahí una época de que el equipo se envejeció, claro. Esos años, yo recuerdo el playoff del 2012 contra los Orioles, prácticamente no batearon porque el equipo estaba envejecido prácticamente y llegaron cansados a la postemporada, y recuerdo el juego que Raúl Ibáñez dio aquellos dos jonrones, prácticamente fue todo lo que hizo el equipo.
Sí.
Y lograron ganarle a los Orioles ese año con mucho trabajo, pero después el Detroit los barrió fácilmente. Y después vino la época en el 2013, 2014, las lesiones, Teixeira, Alex Rodríguez, Mariano Rivera, Derek Jeter. Ya sí. Se envejeció el equipo y entonces con un equipo así prácticamente, y con todo y eso, los Yankees todos esos años jugaron por encima de 500.
No, y ganaron en 2009. Michel, mantente en línea porque nos vamos brevemente para el fútbol, el soccer, porque hoy ganó Estados Unidos. Va a la final del Mundial, estaría jugando contra, lo más probable, con Suecia y Holanda, que jugarán mañana miércoles. Y bueno, México estará jugando esta noche en la Copa de Oro de Fútbol. Así que, señores, balompié con Víctor.
Estamos en la segunda parte del fútbol, señores, y como había mencionado Edemio Navas, el equipo de Brasil se va arriba en esta Copa América, en esta primera semifinal entre Argentina y Brasil. El gol fue de Gabriel Jesús a los 19 minutos y ahora este equipo argentino va a tener mucho más presión, específicamente con Messi. Ustedes saben muy bien de que si eliminan a Argentina, las críticas van a caer más que todo sobre Messi. Cuando
no gana con Messi, señores. No ese gana. Juego 1-0 contra Alemania fue un fenómeno.
Se gana en equipo, señores. Siempre sí. Yo lo he dicho. Esto no es boxeo, esto no es tenis. Al menos que, bueno, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero bueno, él carga con cierta presión y vamos a ver si empatan para aquellos fanáticos de Messi y también para los fanáticos de Argentina, ¿no? Por ahora, este equipo de Brasil ha mantenido la mayor posesión del balón y también ha tenido más conexiones en sus pases. Y bueno, ha tirado una sola vez al arco y pudo hacer el gol. Así que por ahora va así este marcador con 21 minutos en el primer tiempo. Bueno, vamos a hablar acerca de la Copa Mundial Femenina de Fútbol, ya que en el día de hoy se jugó la primera semifinal, mañana se juega la otra. En la tarde de hoy se enfrentaron Inglaterra y Estados Unidos, y Estados Unidos ganó 2-1. El primer gol lo hizo la estadounidense Kristen Press a los 10 minutos. Después, a 9 minutos de hacer ese gol, la norteamericana, la inglesa Ellen White, empató el marcador 1-1. Ya antes de que terminase la primera mitad, por ahí como a los 31 minutos, Alex Morgan hizo un golazo de cabeza, maravilloso gol, y las norteamericanas se fueron 2-1 en el marcador. Se fueron al medio tiempo así 2-1 y así fue como se mantuvo. No obstante, Inglaterra en el segundo tiempo tuvo un gol que fue anulado, o sea, el VAR. Tuvieron que apelar al VAR y se le anuló un gol porque estaba, exactamente, había un fuera de lugar de una de las chicas de Inglaterra y bueno, ahí se quedó el marcador 2-1. Después le otorgó el VAR también porque tuvieron que apelar al VAR. No vieron, obviamente, el árbitro no vio, digamos, la falta clara y tuvo que apelar al VAR y cobraron un penal dentro del área. Y desafortunadamente para Inglaterra, la portera del equipo de Estados Unidos tapó ese penal, se lo leyó perfectamente bien. Claro, la jugadora que pateó el penal no lo pateó con mucha determinación y eso le permitió a la arquera de Estados Unidos poder tapar ese penal. Y bueno, así fue entonces como terminó este partido, ¿no? Sí se le sacaron una roja a una jugadora de Inglaterra a los 86 minutos, a 4 minutos del final. Claro que dieron, como siempre, unos cuantos minutos más, pero hasta cierto punto eso afectaba un poco, digamos, la estrategia de Inglaterra para poder empatar este partido, ya que se quedó con una jugadora menos. Fue Millie Bright, a la jugadora que tuvieron que sacar. Y bueno, ¿qué podemos decir? Es la tercera Copa Mundial, ¿no? La tercera Copa Mundial, la tercera final que Estados Unidos juega consecutivamente, ¿no? O sea, llega a una final por tercera vez consecutiva.
Cuatro veces campeona.
Sí, señor.
Se
pueden reclamar como su cuarto título, porque han ganado tres las estadounidenses. Y pueden reclamar.
Y han llegado en todas las copas, han llegado a los semifinales.
Exactamente, exactamente.
Y ese partido Suecia-Holanda mañana va a estar súper interesante.
Tremendo, y son dos potencias, ¿sabes?
Sí, señor.
Cualquiera de las dos es un hueso.
¿Michel se mantiene en línea?
Sí, estoy por acá, sí.
Bueno, Michelito, no sé si ustedes allá han podido ver algún tipo de partido de esta Copa Mundial Femenina de Fútbol.
No, por acá no se ha transmitido la Copa del Mundo Femenina.
Bueno, yo me imagino, Rafa, dígale exactamente el nivel de fútbol que juegan estas mujeres.
No, están jugando de maravilla. ¿Okay? Y bueno, yo estoy prejuiciado porque para mí el fútbol balompié debe ser un deporte de mujeres más que de hombres.
Sí.
¿Okay? Entonces, hay lo siguiente. Esta gente juega muy bien. ¿Okay? Sí. ¿Y aquí ha pasado? Lo dijo, voy a repetirlo, ya lo he dicho eso anteriormente. Con lo que pasó con el Dream Team en el baloncesto internacional, que se inspiraron. Aquí las mujeres se han inspirado con ese equipo americano y dos o tres, los mismos suecos, las suecas, etcétera. Y el balompié femenino ha subido tremendamente. Y en este mundial había algo que hasta ahora no ha llegado, que ha sido un éxito económico.
Así es.
Ya todo lo que queda desde hace rato, los partidos, todos están vendidos.
Sí.
Desde hace ya rato.
Así es. Y Michel, se ve después de los octavos de final, cuando ya se van, digamos, los equipos que no son tan fuertes, se ve un fútbol limpio. No, se ve la esencia del fútbol como tal, porque aquí obviamente no hay tanta testosterona.
Sí.
Nosotros los hombres
siempre
nos involucramos un poco más, damos un poco más de patadas, en fin, exageramos muchas cosas. Estoy generalizando.
Sí. Bueno, quería tocar un tema porque ya básicamente estamos llegando al final de nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, y aprovechando que Michel está vía telefónica desde Villa Clara, le quería preguntar a Michel porque CiberCuba informó, y esto lo confirmó la emisora de Villa Clara, CMHW, y su comentarista deportivo radial, Normando Hernández, de que oficialmente se fue a Cuba para República Dominicana. Un derecho, Daniel Condes, abandonó Cuba recientemente y dicen que este muchacho es un fenómeno, mide como 6'6", 6'5", y con su juventud tiene una recta de 90 y pico millas.
Sí,
¿sabía algo esto
muchacho,
de Daniel Condes?
Un muchacho con un futuro enorme y tiene un problema muy grande que es el control, pero bueno, trabajando ese control se mejora. Sí tiene buena recta y para relevista de una entrada y matador o preparador para los matadores es muy bueno porque tiene muy buen tamaño este muchacho y mucha juventud y puede desarrollar una muy buena velocidad. Unas cuantas millas más puede incorporar a su repertorio.
Y la otra noticia es que el prospecto cubano Michel Triana oficializó su contrato con el equipo de los Rojos de Cincinnati. ¿Sabías algo de esto?
No, no sabía nada de eso. Sí sabía que había salido de aquí y era uno de los prospectos más grandes que había aquí en Villa Clara. Otro muchacho de gran tamaño y de gran poder.
Muchos prospectos en el béisbol cubano.
Yo decía, de mí, que yo decía, cuando llegaron, no, que fulano, mengano, todos los que llegaron con el Nesio, yo decía, los mejores no han llegado todavía y vienen. Voy a ver si esto
es mío.
Sí, te escucho.
Sí, quería aprovechar antes de que se termine el programa para mandarle un saludo ahí en Zahualachica a los Lugos, que los escuchan ustedes todos los días, son fieles seguidores del programa y son muy famosos los Lugos por esta zona porque fueron muy buenos peloteros hace unos cuantos años atrás por aquí, por esta zona.
Bueno, muy amable, felicidades a los Lugos porque conozco en Pinar del Río algunos Lugos, pero creo que son de ahí, de Villa Clara, ¿no?
No, esto no son, aquellos no son familia. Esto de la Pinar del Río. Esa gente dice que yo no quieren saber de ellos.
Muchas gracias, Michel, a todos. Señores, llegamos al final del Duro Sin Guantes. Mañana el Olímpico estará de conductor principal. A todos, muchas gracias, buenas noches. Y hasta mañana a las 7 en punto aquí con otro Al Duro y Sin Guantes. Un abrazo, Michel.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Leicel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 4 p.m., Cardenales versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias.